nuestro periodista amigo Marcos Cittadini para darnos justamente el marco de la actualidad, de qué pasa con la economía, la política, Alberto, qué dijo, qué no dijo. Bienvenido, Marquitos, bienvenido.
¿Cómo andan? Cale Unati, ¿cómo andan? Che, primero, qué groso Boom Boom Kid, hacía bocha que no escuchaba un tema de Boom Boom Kid.
Me encantaba cuando era más chica, eres divino, Boom Boom Kid, sí.
Sí, claro, yo yo fui muy fan de cuando surfeaba arriba de la gente. Qué zarpados.
Vos eras un chico rock and rollero así del pogo, porque conozcamos también el lado B de nuestros periodistas y columnistas.
Yo soy muy ecléctico y pasé mucha etapa. Algunas que me avergüenzan, incluso. Pero las que me avergüenzan no las voy a nombrar porque son.
Marcos.
Bandas. ¿Qué pasó?
Perdón, no quiero interrumpirte, pero solo quiero decirte que en el grupo hay una persona que se llama Charlie Suboski que arrancó un pogo en la primera cita y casi se rompe la cadera. Después de eso, nada te puede dar vergüenza.
Yo estuve en su casamiento, una experiencia ver.
Perfecto. Porque, el casamiento de Suboski, todos en el
Dupuy. Una banda de rockabilly, una cosa hermosa.
Por Dios.
Ojo, ¿eh? Ojo, sí, lo conocieron tarde, me parece.
Me gusta. Pero, que nos cuentes una etapa avergonzante de tu vida. Un poquito.
No, no.
Para tomarnos. No seas prejuicioso.
Vergonzante. Algunas puedo contar y otras no, pues son bandas de rock de gente que respete, qué sé yo. No. Hoy me avergüenzan, pero no. Pero yo al principio de todo era muy. Que pasé por mucha etapa. Al principio me costaba acomodarme. Fui un pibe del ska, de la explosión del ska. Me vestía como, viste, como los Madness.
Con los Madness,
los Intocables acá,
los Intocables,
¿no?
Un temón tras otro, los Intocables, estamos hablando de los años 80, los primeros 80, incluso Fabulosos Cadillacs haciendo ska.
Sí, por supuesto, Fabulosos Cadillacs arriba, ¿no? Por supuesto. Y después me puse medio tecnoso, me gustaba mucho Depeche Mode New Order un poco, por supuesto New Order me sigue gustando hasta hoy, lo mismo que Depeche Mode, pero la otra banda, Erasure, ahí no me salía Erasure. Ahí me había puesto modernito, y era una época aparte en la que me creía lindo, con lo cual, viste, andaba como me hacía el lindo. Y después entré en el rock derecho. Y después entré en el rock.
No, me quiero quedar en tu etapa tecno.
Tecno. Lo veo
en
más
otra
ahí.
Salida hablemos de mi etapa rockera, porque si no quedo un pavote, pero sí, dale.
No, me gusta instalarnos en tu etapa tecnotronic, porque bien, no lo nombraste, bien. Pero sé que los escuchaste, Chespique.
Obvio. Ay, por supuesto.
¿Y cómo te vestías en ese momento, lo recordás?
Sí, me acuerdo perfectamente porque eran unos pantalones pinzados, medio abuchones, no sé, viste, claro. Complejos, zapatos acharolados, no sé si eran de charol, pero acharolados.
Perdón, me estás escribiendo a Johnny Tolengo, más que a...
Sí, tal cual. Y pará, porque falta lo mejor. Falta lo mejor. Remera ajustada, negra. Anque, y ahí viene lo peor, lo más vergonzante de todo, anque musculosa.
Excelente. Claro, era Johnny, confirmado.
Si ibas a bailar tipo Dimensión, Cinema, Le Teatro.
Todos esos lugares.
Claro.
Exactamente todos esos lugares. Por supuesto a New York City, ¿no? Donde pasar del domingo a la noche al sábado a la noche fue como una especie de evento descomunal. Y que pasaban antes, siempre antes de que empezara el boliche, pasaban el recital de 101 de Depeche Mode.
Excelente.
Ahí la gira norteamericana.
En una pantalla.
En pantalla. Y en cinema, obviamente, pasaban una película.
Sí.
¿Te acuerdas? ¿Te acordás? El duro con Patrick Swayze, la vi 340 veces.
Espectacular. El queridísimo y finado Patrick Swayze, que no se puede ser. No lo recuerdo como un ser. Muy amable, nunca lo conocí.
Seguro que era amable.
Tenía pinta
amable.
¿Vamos a las noticias o querés seguir recorriendo tu vida como quieran?
Yo quiero seguir recorriendo mi vida, pero vamos a las noticias. Pero nos quedamos ahí, porque para el próximo capítulo, jueves o cuando sea, hubo un evento, me empecé a dejar el pelo largo y un día no me dejaron entrar en New York City. Y ahí mi vida cambió para siempre.
Claro,
pero eso lo dejamos para...
Es una buena serie la que estamos viendo. Para mí estoy viendo en tu vida.
Efectivamente.
Cittadini, a las noticias rápidamente son las...
A las noticias.
14:09.
A las noticias muy rápido porque obviamente la noticia del día, desde ayer, la que se esperaba por otro lado, y la verdad que además es un es una buena noticia que se haya efectivamente dado, es el saber quién es el ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos los candidatos, incluso Martín Soria, el que fue finalmente electo, estaban siendo, la verdad, muy limados por Clarín, La Nación Más, Infobae, les estaban en América 24, estaban entrando como locos a cada uno de los candidatos. Y eso nunca es bueno, digamos, es mejor que vos ya empoderado, ya en funciones, bueno, recibas las críticas o no que tengas que recibir. Pero en todo caso, si a todos los candidatos les empiezan a buscar el currículum vitae, esto, si iban a dimensión, si no iban, si se chapaban una piba o un flaco, o qué hacían, la verdad que es un problema, sobre todo con el ánimo carniceril que están teniendo los medios de comunicación de la derecha hoy por hoy. Bueno, finalmente se anunció que iba a ser Martín Soria, que es Martín Soria, o que será, en realidad todavía no ha sido ungido, pero que será el ministro de Justicia de la Nación. Si les parece, vamos a escuchar el momento en que Alberto Fernández lo anunciaba justamente en un programa de televisión.
Buenas noches, presidente. Gracias por recibirnos. Bueno, lo primero que queremos saber con Cata, ya de entrada, es si tiene el nombre del reemplazante de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. ¿El nombre del reemplazante o de la reemplazante?
Ah, sí, lo tengo, sí lo tengo. Lo que pasa es que, la verdad, toda esta semana se han tomado mucho tiempo en discutir algo innecesario, ¿no? En los medios. Pues la verdad es que Marcela renunció el viernes pasado. Con lo cual estamos en situación de designar su reemplazante recién a partir del viernes. Todavía no le acepté la renuncia, con eso digo todo. Pero hoy almorcé con Martín Soria, le hablé un poco cuáles son mis expectativas y él aceptó hacerse cargo.
Así que, Soria, entonces va a ser el nombre.
Así que espero que él tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado, que le acepten la renuncia y todo eso, pero va a ser Martín Soria.
Bien, ahí estaba entonces. El propio Alberto Fernández, Calu, anunciando a Martín Soria en un programa de televisión. Es raro eso, sí, es raro. Porque además tuvo otro tema eso, que es que esa entrevista se grabó temprano. Era para un programa nuevo en Canal 9, conducen Diego Schurman y Cata Elía, Fuego Amigo, con grandes periodistas amigos también formando parte de la mesa, Analia Argento, Pablo Caruso, bueno, gente buena, gente del bien. Pero más allá de esto, es raro que en medio de una entrevista se haya anunciado esto, porque además tuvo un tema, y es que como la entrevista fue grabada, se filtró que Alberto Fernández lo había nombrado a Martín Soria, por ende lo terminó publicando Clarín antes que nadie. No puede ser un problema que lo publique Clarín, sino porque capaz que a mí se me ocurre que capaz que tendría que haber oído una conferencia de prensa o un anuncio un poquito más oficial, ¿no? Digo yo.
Es raro anunciarlo en un programa, y encima un programa nuevo, primer programa de los chicos, sí.
Sí, desde ya no por el programa, que está buenísimo.
No, claro.
El fenómeno tiene una primicia y además...
El modo informal, fue un modo informal de decirlo, sí, es cierto.
Sí, es raro. No, me reservo alguna crítica, pero creo que la he hecho veladamente en relación con el tema, porque me parece que hay que ponerse un poco más a tono con el tema de la comunicación, sobre todo cuando lo que tenés enfrente son unos orcos horribles. Sí. Están dispuestos a desollarte vivos si pueden, si tienen oportunidad, ¿no?
Sí, que es un ministerio y que sí, hay mucha tela de juicio en el medio, entonces sí, está bien. Bueno,
y ahí entonces rápidamente, digo, ahí ya Martín Soria dio una entrevista, ahora sí, tiene todo el derecho del mundo, digo, dar una entrevista a un medio, a Radio 10, digámoslo, porque vamos a estar utilizando sus audios. Y fue tajante en algunas cosas. Lo decimos, lo escuchamos brevemente y después hacemos algún comentario.
Y la relación tiene que ser totalmente institucional, no escondidas entre cuatro paredes, de espalda, no solamente a los códigos de procedimiento, sino también a la sociedad, ¿no?
¿Cuál es el camino para terminar con el desastre que está pasando en el Ministerio Público Fiscal, que no se puede nombrar un procurador y que tenemos un procurador interino durante tanto tiempo? ¿Cuál es el camino correcto para cambiar esto?
A ver, desde el primer día, incluso la ex ministra Marcela Lozardo ha trabajado en el medio de una pandemia como la que azota a toda la humanidad y a la Argentina también, ha trabajado para precisamente presentar esos proyectos para revertir esta situación, ¿no? De tener un procurador general interino que nadie eligió atornillado a ese sillón. Por eso presentamos la ley de modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal, o el proyecto de reforma judicial. Por eso el presidente hace una semana atrás lanzó nuevas propuestas. El problema es que, claro, tenemos una oposición que parece no estar dispuesta a dar el debate y los cambios que necesita de manera urgente el Poder Judicial en la Argentina.
Bien.
Ahí está, Calu, y esto que decía al final es trascendente. ¿Por qué? Porque no da el número para hacer la reforma del Ministerio Público Fiscal y para que se vaya a Casal, que es una vergüenza, la verdad, que esté ahí. Es muy necesario que la oposición acompañe y no tiene ganas, ninguna gana. También para la reforma judicial. Escuchemos brevemente a Martín Soria hablar acerca de la reforma judicial.
O sea, ¿usted cree que hay que cambiar la ley para que no se necesiten 2/3 para nombrar? Porque eso no lo pide la Constitución, ¿no es cierto? Que haya, bueno, ¿no?
Es uno de los artículos que contiene este proyecto de reforma. Bueno, quizás es el más discutido, ¿no? Bueno, son los mismos que no discutieran ni alzaron la voz cuando el expresidente Macri, por decreto, por única vez en la historia, designó 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no?
Sí, por decreto.
Y ahora no quieren dar el debate. A ver, Alberto ha sido presidente y también la vicepresidenta ha sido contundente. Es un proyecto, debatámoslo, mejorémosle, hagámosle modificaciones si no están de acuerdo. Pero algo tenemos que hacer para revertir esta situación en la que hoy está el Poder Judicial, ¿no? A ver, y cuando hablo de Poder Judicial, vos me has escuchado más de una ocasión, Pablo, no me gusta generalizar. No todos los jueces, no todos los fiscales se prestaron a ese juego perverso, ¿no? De sentarse escondidas en el despacho del expresidente Macri. Por eso no hay que generalizar. Obviamente hay personajes del Poder Judicial que, como dicen los chicos ahora, se zafaron, ¿no? se pasaron de la raya, sí. Y se olvidaron del rol fundamental del servicio de justicia que están llamados a cumplir.
Allí estaba entonces, Calu, este último audio, por supuesto, mucho más sustancioso, vinculado a lo que efectivamente ha sucedido, ¿no? Decía Martín Soria en otro pasaje de esta entrevista que le hizo Pablo Dugan en su programa en Radio 10, el desafío es desarmar el lawfare y la mesa judicial. Ya hubo réplica por parte de, decía Orcos recién, Patricia Bullrich y algunos más de la derecha, hablando a que en realidad lo único que se busca es la impunidad de Cristina Kirchner. Está demostrado, absolutamente demostrado, que lo que sucedió en los 4 años de macrismo fue mucho más que buscar castigar a los responsables de corrupción, e incluso mucho más que centrarse en la figura odiada, por supuesto, por la derecha argentina de Cristina Kirchner. Fue perseguir políticamente a un montón de gente que podía oponerse a los planes neoliberales y de vaciamiento y fuga del macrismo, y también generar las condiciones de impunidad en este sentido. Ahí está peajes, parques eólicos, correo. Y lo último, en relación con esto, hay una denuncia de la Oficina Anticorrupción que es muy interesante, se plasmó ayer con un informe a partir de un informe de la Sindicatura General de la Nación y del Banco Central de la República Argentina, que demuestra, habla del tema de la toma de deuda, critica, por supuesto, directamente la toma de deuda, los 44.000 millones de dólares tomados al FMI, y también demuestra cómo casi la totalidad de esa guita, 44.000 millones de dólares, muchachos, es un montón, bueno, casi la totalidad de esa plata se fugó, ¿no? Formación de activos externos, es el, por ahí escuchan por ahí el eufemismo de fuga, básicamente, y que no hubo ningún tipo de control ni restricción para que eso sucediera por parte del macrismo, hasta que instalaron un cepo. Le pongo ese nombre porque es el nombre que usaban ellos. Sí. Y es el que finalmente, o sea, abrieron el cepo criticado por ellos. Tomaron préstamos. Se la fugaron toda y después lo volvieron a cerrar para que vos no puedas comprar ni $200. Esto es lo que hizo el macrismo y eso es parte del lawfare. Cuidado con creer que lo que quería el macrismo era solamente perseguir opositores. Por supuesto, a mí no se me ocurre que nadie sensato a esta altura, salvo que esté muy comido la cabeza, crea de verdad que vinieron a combatir la corrupción y la transparencia. El hijo de Franco Macri nunca puede combatir la corrupción y la transparencia, no hay manera de que eso suceda. Pero más allá de esto, generaron nuevas formas de impunidad. Y eso fue gracias, se lo dijo Cristina Kirchner en la cara a los integrantes de la Cámara de Casación, de la Cámara Federal, esto fue gracias a la anuencia de los medios de comunicación y del Poder Judicial. Si eso no se resuelve, si eso no se modifica, si eso no se corta de raíz de alguna manera, va a ser muy difícil que tengamos república en la Argentina. Estoy utilizando términos que le gustan a la derecha. La república sin jueces probos es imposible, Calu, Nati.
Bien, Marquitos, gracias, clarísimo. Gracias también por traernos los audios que nos grafican un montón. Es importante, estamos en radio y se valora un montón toda la palabra de Alberto y todo lo que dice. Y gracias por la mirada de todos los días.